Lo anunciábamos más temprano, ya está con nosotros el artista plástico Óscar La Roca. Bienvenido.
Un gusto estar acá.
Gracias por venir, Óscar. Está colgada en el subte municipal la exposición titulada Bordes, en la sala L del subte. La última exposición de Óscar La Roca, de la que vamos a estar hablando seguidamente, y que va a formar parte de este programa de extensión cultural del subte, que comienza en la próxima jornada, que va a incluir otras actividades, mesas redondas, además de las exposiciones. Pero vayamos a nuestro entrevistado y algunos datos de Óscar La Roca, que nació en Montevideo en 1962, por ahí terminando la década de los 40. Autodidacta de formación. ¿Qué incluye esto de autodidacta? ¿Puro autodidacta?
Sí, autodidacta está por ahí nomás. Autodidacta en el sentido de que no tuve una educación formal. Cuando yo quise ingresar a la Escuela de Bellas Artes estaba cerrada, por ejemplo.
Plena dictadura.
Claro, 1980, 81 estamos hablando. Pero después conocí a algunos artistas como Manuel Espínola Gómez, que de algún modo yo me siento discípulo, si se quiere, de la prédica del Peludo Espínola. Así como, bueno, otros colegas que de algún modo me fueron dando pautas. Así que yo te diría que no podría ser 100%. No sé si alguien puede ser 100%.
¿Y a dibujar quién te enseñó?
Bueno, vos sabés que el dibujo me gustaba desde muy niño, ¿no? Creo que esta disciplina me eligió a mí mucho antes de que yo tuviera intenciones de por dónde podía agarrar. De niño agarraba lápiz de colores, en la adolescencia me pasaba dibujando, los temas tenían que ver con los cómics, en fin, se dio solo, por ese lado.
No era, digamos, un desprendimiento del dibujo, de las clases de dibujo, ¿no? ¿Ya te liberabas a dibujar cualquier cosa?
Sí. La forma más idónea de expresarme siempre fue el lápiz y el papel, aún en el liceo, que bueno, el liceo tiene toda una historia bastante particular. Yo hice el liceo en la dictadura, así que...
¿Dónde hiciste el liceo?
En el 13 de Maroñas. Sí, que bueno, en la época donde todos íbamos uniformados, era otra historia, otro barrio.
Insignia, pelo corto.
Insignia, pelo corto, zapatos, bueno, uniforme, etcétera. Y bueno, caricaturas a los profesores, ni que hablar, ¿no? Por ahí había alguna también, alguna forma, digamos, de rebeldía o de expresar ciertos reclamos a partir de esas caricaturas. Pero siempre me acompañó el dibujo, sí.
¿Caras de chicas?
Sí, los compañeros de clase me pedían caricaturas o retratos, pero sobre todo a la hora del recreo yo le hacía la lámina, digamos. Era el compañerito de clase que salvaba a los demás, ¿no?
En el apuro.
En fin, no mucho más que eso.
Claro. Yo me acuerdo, Óscar, que la primera vez que tomé contacto con tu obra fue motivada por el escándalo a la salida de la dictadura, el primer gobierno democrático, cuando te censuran una exposición.
Mis warholianos 15 primeros minutos de fama.
¿Qué recordás de aquel incidente?
¿Cómo lo recordás? Con otra cabeza, ni que hablar. Eso me agarró con 23 años y con una cintura bastante frágil, te diría. Me afectó mucho en ese momento el episodio. Todos los días siendo titular de portada de prensa, portada de diarios. No en el mejor sentido, muchos pidiendo mi cabeza. Pero fue un trago amargo que mucha gente lo vio como qué bueno lo que te pasó, porque a partir de ese episodio te conoció mucha gente. Sí, puede ser. Opinó mucha gente a propósito de la exposición, pero una vez que se apagó el asunto todo volvió de algún modo a su cauce natural. Es cierto que después de la de esa censura estuve un tiempo bastante recogido sobre mí mismo. No te podría hablar de autocensura, pero me planteé muy bien, con mayor cuidado, lo que iba a hacer de ahí en adelante, ¿no?
Una censura que se dio supuestamente por el contenido altamente erótico de tus dibujos.
Sí. Había algunas escenas explícitas, genitales, en primer plano, y otras lindezas que, bueno, que afectaron la sensibilidad media. La sensibilidad de algunos protagonistas de la política nacional que vieron en esas imágenes un vilipendio a la moral media de los uruguayos. Así fue que se dijo, ¿no?
¿Cuántos dibujos eran?
Y era una quincena, más o menos. Una quincena de dibujos.
Gran tamaño, ¿no?
No, un metro cincuenta, bueno. 50 por 70, No eran tan enormes. Ahora se los recuerda como una gran cosa, pero...
Está más alimentado por...
por el recuerdo. Sí.
Pero, ¿cómo avanzamos poco, no? La semana pasada, sí. Y no ya acá en Montevideo, la semana pasada daba vuelta al mundo la noticia de que Facebook había cerrado la cuenta de un usuario que había puesto en su perfil el cuadro El origen del mundo.
El origen del mundo de Courbet.
De Courbet.
Sí.
Sí, 2011.
Y además un cuadro que está considerado una obra maestra, está expuesto en el Museo d'Orsay a ojos vista de menores y adultos. No sé por qué esa sacada de contexto dolió tanto, ¿no? No sé. Pero sí, sigue vigente el tema.
Cuando hay gente que interpreta, que se pone a interpretar, el arte, el censor no ha desaparecido, ¿no?
No, sigue vigente.
La milenaria figura del censor.
Sí, más o menos expuesto, más o menos subliminalmente, pero sí, sigue presente ese deseo, digamos, de por aquí no, tapalo, ¿no? Mm-hmm.
Contabas, Oscar, que después de aquel incidente la censura fue 86.
1986.
De alguna forma, poco te retrajiste.
Sí.
¿Cómo siguió la cosa después? ¿Cuándo volviste a desplegar?
Sí, al año siguiente hice una exposición cuya temática era el cómic. Ahí aparece Lorenzo y Pepita en una situación bastante agresiva. Los dibujé maniatados, amordazados. Pero no toqué el tema de la sexualidad. Sin embargo, el episodio infausto me sirvió para investigar sobre el asunto de la temática en el arte contemporáneo, a partir de lo cual inicié una investigación que dio como resultado un libro que se tituló La mirada de Eros. O sea que esa fue la parte positiva. De algún modo pude subliminar toda esa tragedia doméstica, si se quiere, en ese material que se editó por el año 2004.
Un oyente dice, más que eróticos eran dibujos escatológicos, aunque jamás censurables, dice uno.
Había alguna referencia a la escatología, pero de forma como metáfora, expuesta como metáfora. Sí, esa fue una de las obras que más intranquilizó a los bien pensantes que salvaguardan la moral de este país, ¿no? A la clase política uruguaya. Que dicho sea de paso, hubo un corte, te diría, que horizontal. Políticos de todos los partidos opinaron a favor y políticos de todos los partidos en contra, con algunos matices a favor. Por ejemplo, Ronald Arismendi y Jorge Valle estaban a favor de la apertura de la muestra. Y luego todo el pachequismo y el herrerismo en su conjunto estaban en contra. Hay varias lecturas según la lupa que uno le ponga al asunto.
Claro. ¿La muestra estaba en una dependencia municipal?
En la Intendencia de Montevideo, exactamente. En la sala de exposiciones de la calle Soriano, que ahora trasladó su sala de exhibiciones para el 8 de julio, ¿no? Para la parte de adelante, donde estaban ante las cajas.
Ahí. Gobierno en ese momento, Intendencia Colorada.
Jorge Luis Elizalde. Elizalde había fallecido hace unos meses.
Elizalde.
Sí, sí, sí. Fue Elizalde.
¿Y ministra de Educación y Cultura de la Reta?
Doctora de la Reta, que fue la que me proporcionó un lugar dentro de la dependencia de Poder Ejecutivo. En ese momento, una sala dentro de la Biblioteca Nacional ofició como como lugar de exposición, ¿verdad? Todo esto a través de la Comisión Honoraria de Patrimonio y el...
¿La de la Reta te apoyó?
Sí, sí, con el concurso de Manuel Espinola Gómez y la Comisión Honoraria de Patrimonio Artístico de la Nación, que dieron el visto bueno para que se pudiera exhibir esa obra. Y así fue. Es decir, eso también originó...
Desde el mismo Partido Colorado, claro, salieron los censores y claro, los que te abrieron la puerta.
Eso originó alguna rispidez interna dentro del Partido Colorado. Rispidez interna que ya se había precipitado entre integrantes del Departamento de Cultura y la Secretaría General de la Intendencia. O sea, había algunos intereses cruzados. Pero en fin, anécdotas quedan miles de ese momento. Yo lo que rescato es que, bueno, me abrió los ojos en algunos sentidos y, como te dije recién, me dio la posibilidad indirecta de investigar sobre estas cuestiones.
Claro. Bueno, ¿y qué camino siguió la obra a partir de allí?
¿Esa obra o mi obra?
No,
general?
La obra tuya, tu camino.
Bueno, distintas etapas, distintas series. Volví en algún momento a la serie erótica, en una muestra que hice en Barcelona en el año 2001.
¿Ahí hiciste una performance?
Una performance con una modelo, sí, una modelo rusa.
Suena bien.
Sí. bastante exótica para mi gusto.
¿Cómo era? ¿Cómo fue la
performance? No, porque fui a una agencia de modelos, presenté un proyecto para hacer una performance y bueno, la chica que quiso hacerlo fue Juliano China. La performance consistía en un striptease, pero al revés. La
arrancaba desnuda.
Exactamente.
Se iba vistiendo
con una música que se hizo especialmente para ese momento.
¿Y dónde eran? ¿Qué?
Eso fue en el ACE, Asociación Catalana de Entidades Artísticas, en Barcelona. Una fundación de arte contemporáneo, digamos. Y ahí, eso digamos, fue la presentación de esa exposición con obra erótica, en la cual participó también Carlos Regerman, porque había fotografía, dibujo y poesía. Y la poesía estaba a cargo de Carlos, ¿sí? Así que digamos como que no abandoné del todo la temática, son ciclos, aparecen momentos donde tengo mayor o menor interés. Pero hace ya unos 10 años que estoy, digamos, en otro asunto que tiene que ver con la investigación sobre la imagen y el contenido, viejo tema que preocupara a algunos intelectuales. Hoy devenido en esa disputa entre grafía, imagen y concepto. Por eso lo de Bordes, ¿no? Tratar de unificar o ver hasta qué punto se separa una cosa de la otra. Hasta dónde va la representación de la imagen y dónde comienza o culmina el concepto. Ese es uno de los nudos de la muestra.
¿Y para qué lado? ¿Y para qué lado te tiras?
No, me interesa
esa búsqueda.
No, me interesan ambas cosas. Yo no prescindo de la imagen. Hay algunos artistas que creen que, bueno, que se puede prescindir absolutamente tanto de la imagen como del objeto, y apelan a un discurso absoluto donde tiene fuerte protagonismo la idea. Es una idea que se apoya en diversos elementos o a veces en la nada, en el espacio. Un artista británico en el año 2001-2002 ganó el premio de la Tate Gallery de Londres con una obra que se titulaba Luces encendiéndose y apagándose, y consistía en eso: el sujeto se paraba al lado de un interruptor y prendía y apagaba las luces de la sala, de una sala enorme, Y él decía que se apropiaba del vacío. Bueno, construyó a partir de esa apropiación del vacío un discurso. Es decir, que estamos pasando por una etapa donde el discurso teórico se ha puesto relevante, ¿no? Y ha luchado contra todo lo que tiene que ver con la imagen, la representación del mundo a través de la figuración, etcétera.
Uh-huh. Y en esa búsqueda el ser humano desaparece, la figura humana desaparece.
En este caso de, para hablar específicamente de estas obras que integran Bordes, la figura humana está presente, yo te diría, en casi todas las obras. Nunca pude abandonar la figura humana.
No, del todo.
Por ejemplo, nunca pude hincarle el diente al paisaje o a los bodegones, que creo que el bodegón como temática me parece extraordinario, ¿no? Pero no, nunca me sentí totalmente satisfecho. Siempre aparece la figura humana, total o parcial o fragmentada o vista a través de diferentes ángulos o a través de cortes quirúrgicos o lo que fuera. Pero siempre está presente el hombre.
¿Y el lápiz?
No lo he abandonado del todo tampoco. Si bien es cierto que en esta exposición hay una mezcla de varias técnicas. Lápiz de colores, tinta china, pastel tiza, fotografía en mucha foto. También eso tiene que ver con el asunto de los bordes, ¿no? Las técnicas que se superponen. Hay una obra donde aparece, es una obra, cuesta definir uno mismo su propia obra, pero vamos a decirlo groseramente, hay una obra de corte abstracto donde aparecen distintas manchas. Algunas manchas son fotografías y otras manchas están pintadas. La idea es saber dónde está una, dónde está otra. Hay un juego por ese lado también, por lo lúdico, dónde están los bordes entre la representación fotográfica y la representación manual. También, digamos, que es el término sirvió para unir toda la parte técnica por ese lado.
Claro. Bueno, hablaba recién de esa performance en Barcelona, donde, digamos, en ese tipo de experiencia artística, ahí el público es más un participante también de la cosa, ¿no?
Sí, claro.
En este otro estamos, tú propones la obra, el espectador se para allí.
Sí, tal cual. Sí, el diálogo con la obra.
Que disfrute, que interprete.
Sí.
Salga corriendo. Pero
con
que,
todo
que
hay.
Que pase algo.
Bueno, claro, la idea es, yo pienso que explicar demasiado una obra a través de un texto le quita magia al asunto. Si bien, bueno, puede, por supuesto, el catálogo, la crítica funciona como intermediario, ¿no? Uh-huh. Entre la obra y el público. Pero siempre dejo un lugar para que el espectador se comprometa en ese diálogo y, bueno, proyecte sus propias cosas. Porque además está eso, por un lado, uno quiere decir algo y está convencido de que lo que quiso decir con esa obra es tal cosa, pero el espectador siempre va a decir, bueno, pero para mí es esto, o me provocó tal cosa, o me proyectó, me movió, me movilizó por este lado, y yo veo otra cosa, y eso es válido también. Está bien que
por
así
ejemplo,
sea.
Voy a un ejemplo.
Sí.
Voy a un ejemplo. Con esta obra titulada Fragmentos Corporales, donde aparecen, son dos fotos, medio apaisaditas. Sí. Una es una oreja, pero claro, está presentada, está como horizontal la oreja,
claro,
está
vertical,
como la tenemos en la cabeza, la presenta horizontal, y al lado otra foto de un ojo.
Claro.
Y tiene sobre el oído y sobre el ojo, que es un chip.
Son pequeños dibujitos que, porque esa obra juega con las leyes de la distancia. Primero ves eso que tú describís, de lejos, un gran ojo.
Sí.
Esa es la primera lectura. La segunda lectura implica que vos te tenés que acercar para ver. Bueno, en uno de los ojos Hay una secuencia de alfabetos desde las primeras inscripciones que hizo el hombre sobre una roca hasta las distintas formas de expresarse a través del lenguaje escrito. En otro de los ojos hay un mapa, que es uno de los primeros mapas que se confeccionaron en Occidente.
Está la mirada. ¿El de la oreja, ojo?
Sí, está, eso, hay otro que es igual a ese, que está por ahí en el catálogo. Es decir, siempre es la invasión de la imagen en la imagen, a partir de lo cual se establece una lectura entre la imagen pequeñita y la imagen mayor.
Bueno, si seguimos con los fragmentos corporales, no podemos dejar de mencionar a Venus.
Exactamente.
Tenía que estar.
Es que es un pubis. ¿No? Claro, un gran pubis, que también...
No lo pongas en Facebook porque te censuran ahí. Pero es un gran pubis, mucho más, un plano mucho más cercano.
Un plano más cercano.
El origen del mundo.
Y también tiene
sí. ¿Qué es eso?
Y bueno, es un
árbol.
Pues un arbolito, un cáliz, una copa. Un recipiente conteniendo vida, en fin, lo que quieras. Por eso hablaba recién de esa dialéctica, ¿no? Que se da entre las imágenes que penetran o que invaden la imagen general. Y cada uno, bueno, irá sacando sus propias interpretaciones a partir de esto.
Y esto es, digamos, tú tenés, digamos, es la foto del pubis y arriba que está pegadito esto, o es un pegadito y una foto arriba.
Yo no trabajo con collage.
Ah, no es collage.
No. Eso se hizo collage. Photoshop.
Se quitó
un rectángulo, se imprimió y sobre el mismo soporte.
Eso, ¿no?
Exactamente. Sobre el mismo soporte, yo trabajé con lápices de colores. En todos los casos, prácticamente.
Claro. Muy bien. Hay que pararse, disfrutarlo. En este caso, otro de los fragmentos, aquí es medio tipo una construcción, ¿no?
Sí,
tipo,
sí. De lejos también, si lo ves de lejos, es un gran ojo.
El gran ojo, claro. Ahora sí, tenés que tomar un poquito de distancia, Ale. El gran ojo.
Compuesto por un conjunto de fragmentos, cada uno con su individualidad, pero que no tienen más remedio que formar parte de un todo, ¿no? Cada fragmentito tiene su personalidad, pero conviven en una forma única.
Sí, son comunitario de esta serie, de la gran serie.
Exactamente. Con el ojo. Y bueno, eso está hablando de mucha cosa, ¿no? El tema de la... del individuo, del sujeto, de las libertades, de los bordes, de donde termina mi libertad y empieza la del otro. Bueno, en fin.
¿Es Artigas el del billete?
Es Artigas, el Artigas exiliado en Artigas en el Paraguay, ¿no? Y el que está abajo también.
Viejo, viejo.
El que está abajo también.
Ah, mira. No, es realmente impresionante esto. No voy a empezar a escribir toda la obra, ¿no?
Este catálogo está a la venta en el subte, y tiene casi toda la obra reproducida, más los textos, ¿no? De los críticos.
De los que hablábamos, el de Regerman, el de Abondanza.
Da Cruz y Ricardo Boglione.
Muy bien, señores, la muestra se llama Bordes, está colgada en el subte municipal. Pueden ir a verla y a partir de esta semana comienzan también otras actividades.
Sí,
hay una mesa redonda en la
Casa el Martín. Miércoles próximo a las 19 horas hay una mesa redonda donde va a estar presente Ricardo Boglione, Carlos Regerman y quien les hable. La gente se tiene que anotar a la dirección subtmvd@gmail.com.
Sonó convincente.
Cualquier cosa que pongan subte, pone subte,
subte,
intendencia municipal, intendencia de Montevideo y ingresas a la página del Centro de Exposiciones Subte.
Muy bien, yo le agradezco al artista Oscar Larroca haber compartido estos minutos. Un gusto.
Bueno, un gusto para mí.
Hasta la vuelta.